Muy buenos días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy, día 26 de junio de 2015, tenemos con nosotros a Antonio Espín. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
A Jordi Llanos. Buenos días, Jordi.
Hola, buenos días a todos.
Y a Carles Sirera. Buenos días, Carles.
Hola, buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de las últimas novedades sobre Grecia. Hay cierto optimismo sobre que haya un acuerdo. Desde luego hay quien dice que todavía está muy lejos, pero también mucha gente está diciendo que se puede llegar a un acuerdo. Comentaremos este acuerdo en qué podría consistir a la vista de lo que se sabe ahora mismo, si hay más estrategias aparte de un posible acuerdo. Comentaremos también sobre las cifras de crecimiento, tanto previstas como las del primer trimestre para España, un 1% de crecimiento del PIB intertrimestral, 2,7% anualizado, y es muy posible que acabe por encima del 3%, por lo que nos están diciendo tanto el gobierno como el Banco de España. Haremos también un comentario sobre la última encíclica del Papa, la encíclica ecológica que dicen, y por último hablaremos, si nos da tiempo, tanto de la subida de los funcionarios, esa devolución de la paga extra, fines claramente electoralistas por parte del gobierno, y sobre esos movimientos que está habiendo en el mercado del oro, con esa acumulación de oro por parte de algunos países, que puede haber detrás de ello, y también porque los bancos centrales, la política de los bancos centrales puede estar provocando esto, que claramente puede ser así, o por lo menos esa es la interpretación que se podría hacer sobre estos movimientos. Empezamos con el tema de Grecia y me gustaría, Carles, que nos comentaras tú las últimas novedades sobre Grecia. ¿Qué es lo que se sabe?
Pues bueno, hacemos un resumen de, como decíamos ayer, justo cuando grabamos el programa, que era jueves, el viernes, el Banco Central Europeo dio una línea de liquidez para los bancos griegos que evitó el corralito, básicamente, a cambio de una promesa que se materializó lunes, martes, miércoles en una nueva propuesta de Tsipras, que como comentábamos, Tsipras no es partidario de abandonar la Unión Europea, realmente será la última decisión que tome, pero no es que estén así por la labor de salir del euro, porque saben que es una decisión dificilísima con unas consecuencias muy duras, y ha hecho una negociación que es ceder, o sea, han claudicado en parte ante la Unión Europea y ante el FMI y proponen bajada de pensiones y creo que también era una subida de IVA como grandes novedades, ¿no? No es lo que proponía la Troika, pero se acerca mucho. ¿A cambio de qué? De una llamada reestructuración de la deuda en un futuro, que es una quita que no queda definida. Es decir, yo cedo a cambio de que tú me prometas que en algún momento del futuro discutiremos sobre la reducción de la deuda y sobre una quita. Y ante esta propuesta, que no quedaba claro si gustaba o no gustaba en Europa, y parece ser que al final gusta más o menos en Europa, el FMI, pues por ahora dice que no le apetece o no le gusta la idea de reestructurar la deuda y dejarlo ahí sin definir el problema. Aparte de esto, el grupo parlamentario que sustenta al gobierno, Syriza, en el Parlamento no está por la labor, ya lo comentamos también en el anterior programa, de apoyar esta propuesta. Es decir, no está claro que Tsipras logre que le aprueben este acuerdo con la Troika en el grupo parlamentario, lo cual podría hacer caer el gobierno y forzar unas nuevas elecciones. Y ante este panorama, en mitad de las negociaciones, pues se han encontrado a Samaras, el líder de Nueva Democracia, más al líder de Putambi, el partido, digamos, de centro-derecha, y al líder del PASOK, los socialistas griegos, pues en Bruselas, negociando al mismo tiempo con las autoridades de la Unión Europea. Lo que parece que la Unión Europea estaría pensando que se cae el gobierno de Tsipras, intentar otra gran coalición con estos tres partidos, y me imagino con gente de Syriza pro-Unión Europea, que no fuesen partidarios de salirse. Es decir, la situación no está tan clara, está bastante empantanada y la cosa puede ser termine o en elecciones para un nuevo gobierno o Tsipras convocando un referéndum para salirse de la Unión Europea.
O sea que esa no está ni mucho menos claro, entonces. No sé, entonces, ¿a cuánto de qué viene ese optimismo? Jordi, ¿qué te parece a ti?
Bueno, el análisis que ha hecho Carlos yo creo que es el adecuado para la situación que nos encontramos ahora. aquí el problema es que continuamente estamos dando patadas al balón hacia adelante, a ver si ocurre algo diferente, pero no en el propio acuerdo, ¿no? El tema de Grecia han sido ya una gran reestructuración en 2012. Hay que recordar que en 2010 se produjo el rescate, pero no hasta el 2012 la reestructuración de la deuda. Sin embargo, ese rescate que se produjo con préstamos bilaterales y el EFSF, creo que se llamaba así, entonces el mecanismo de reestructuración de la deuda de los países no cumplió con sus expectativas. Recordemos que esto es implementar unas políticas que el FMI o la Troika en general consideraron que iban a ser adecuadas. No se ha cumplido ninguna de sus previsiones. En 2012 se hizo una reestructuración tanto de deuda pública como deuda privada, pero para que la gente lo sepa, se hizo un haircut aproximadamente de 106 millardos de euros, pero a continuación el mecanismo del EFS hizo préstamos por 130, con lo cual en realidad lo que hubo es un aumento real del volumen de deuda, un aumento real del volumen de deuda del numerador, combinado con una política deflacionaria que continuamente lo que está es reduciendo en términos reales y nominales, a veces en términos reales y nominales, y últimamente solo en términos nominales, el PIB griego. Hay que tener en cuenta que como las deudas son en términos nominales, aunque yo crezca en términos reales, si estoy en deflación y mi PIB en términos nominales baja, estoy en peor situación. Con lo cual, Grecia pues tiene una situación desesperada que lo único que estamos haciendo es aplazar una reestructuración de la deuda que en algún momento del futuro se producirá, pero que los países europeos primero no lo quieren hacer con Syriza, quieren dar un ejemplo y decir sobre todo a otros países que ese no es el camino que se ha de seguir, y a partir de ahí con otro gobierno pues iniciar otra reestructuración que no se puede parecer a la del 2012, porque ya digo, fue en realidad un aumento del total de la deuda griega. Además, los intereses que se fueron pagando eran muy altos. Es decir que ahora Grecia paga pocos intereses no es cierto, porque es una causa, y no es el efecto y no la causa. La causa es que simplemente porque no podían pagarse los fueron bajando. Si nos remontamos al 2010, cuando los préstamos bilaterales eran 300 puntos básicos sobre el Euribor, y después se fueron reduciendo simplemente porque los propios planes de la Troika, que decía esto va a funcionar, tenéis que aplicar esto, que ya veréis que os irá bien, simplemente no se han cumplido. Grecia fue alabada por el cumplimiento de los planes de la Troika, es decir, hubo informes, y simplemente lo que ha fallado estrepitosamente, y gente dentro del propio Fondo Monetario Internacional ya lo decía, que simplemente es que las previsiones eran absolutamente absurdas. No se puede pretender en una economía esencialmente con muy poca capacidad de exportación, donde lo importante es la demanda interna, aplastar la demanda interna y pretender que se crezca. Lo único que haces es destruir tu capacidad de pago. Lo que ha sucedido en Grecia es eso. Lo que se quiere seguir sucediendo es seguir aplastando esa demanda interna. Cambiar una estructura productiva necesitaría esencialmente más gasto público, que es lo que quiere Varoufakis, y lo que se quiere hacer es lo contrario. Nos encontraremos simplemente, no sé si va a haber referéndum, posiblemente sí, porque a lo mejor dentro de Syriza van a tener muchos problemas, y lo que nos vamos a encontrar, en todo caso, si todo esto pasara y imaginemos que se aprueba y hay el nuevo rescate, dentro de 6 meses, un año, volveremos a tener exactamente el mismo problema. No habremos hecho más que una patada hacia adelante.
Y Antonio, ¿tú cómo ves la evolución de los acontecimientos en Grecia?
Yo es que creo que se siguen lanzando mensajes de que parece que hay acuerdo, que no, que sí, cuando parece que hay acuerdo, luego lo que estáis comentando de que la ala izquierda no quiere ese acuerdo. Pero claro, no pinta bien. Y sobre todo, a mí me resulta muy difícil tener una visión general. Porque lo que se está criticando desde Europa, y ustedes hablan de países como Letonia, Lituania o Portugal, es que Grecia no quiere hacer los ajustes que ellos han hecho. Y se echa en cara a Grecia que quiere un trato especial. ¿Y por qué? ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Hay una crisis humanitaria? Y es que no tengo ni idea porque no estoy allí. Pero a mí sí me huele, y esto es lo que comentabas antes, las informaciones que se van desgranando, es que primero Grecia no quiere pagar. no quiere pagar, o sea, quiere hacer algo y no pagar, ¿eh? Después, Grecia lo que quiere es un plan de inversiones al estilo keynesiano, financiado por el plan, por el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, no quiere pagar, quiere que le sigan financiando y quiere un plan de inversiones. Entonces, todo esto a veces es muy complicado. Pero hay que tener en cuenta que esta gente ha accedido al poder contando una película que luego no puede cumplir. Con lo cual, ahí tendrá partes del partido que estarán en contra y luego pues habrá movidas, claro, y en Grecia también, ¿no? Pero yo no lo veo bien. A mí lo que me dice el olfato es que hay posibilidades de que sigan las fricciones y sobre todo de que esto se pueda alargar mucho. Es decir, yo creo que vamos a estar instalados en una incertidumbre. Yo creo que en el fondo aquí hay un juego, ¿no? El juego es que me salgo del euro y os fastidio. Claro, tú a Europa la fastidias, pero si te sales del euro, tú te fastidias muchísimo más. Entonces ahí está un poco el juego, ¿no? Y yo creo que Europa, pues claro, aquí todos quieren una salida digna. Y ese es el problema. Que al final pues habrá un ganador y a ver cómo se lo montan para que no haya ganador. Y yo creo que ahí está un poco el juego. Sí, entonces, pero en cualquier caso, si es que las alternativas que están poniendo, lo del Plan Europeo de Inversiones y la carta de Varoufakis al pueblo alemán, a mí me parecen unas payasadas de locura, vamos. O sea, parece que estos están intentando llevar al ámbito político problemas que son económicos. Entonces, hay mucha, muy demasiada política en todo esto. Pues claro, te lees parte de la carta del Varoufakis al pueblo alemán, y me parece una payasada absoluta, vamos. Y al final lo que subyace es reestructuración de deudas, no pago, pero quiero más dinero. Y además quiero que inviertes. Mucha tela, ¿no? Y además no quiero hacer ningún ajuste, entonces es muy complicado tratar eso, ¿no? Por lo menos a lo que a mí me llega, otra cosa, ¿no? Lo que sea, sí, que yo digo, pulsar lo que es realmente eso, pues es muy complicado, ¿no?
Sí, Jordi, querías comentar alguna cosa.
Sí, siempre le digo que los ajustes se han hecho, precisamente porque se han hecho, estamos en esta situación. El problema es el contrario, es decir, los ajustes se han hecho demasiado bien y lo que se ha hecho es deprimir absolutamente la demanda interna, con lo cual estás deprimiendo tu PIB y estás deprimiendo la capacidad de pago. Esto es justo al contrario. Entonces, que se tenga que hacer, ¿cómo vas a cambiar el modelo productivo si no inviertes? ¿Cómo vas a convertirte en exportador si no inviertes? Necesitarás hacerlo. Tú dices, bueno, pues que lo hagan, eso pues del aire, ¿no? Pues no puede ser. De alguna manera hay que dotar esos instrumentos, que es lo que está diciendo, Varoufakis. Lo que hace Alemania. Sí, perdona. Dime.
Que no dice eso. Vamos a ver. Esto es muy simple. O sea, si yo estoy viviendo con unos déficits de caballo, y ese déficit de caballo, porque yo doy subsidios y doy dinero y tiro el dinero, pues evidentemente cuando eso lo contraigo, cae la demanda.
Teníamos
una demanda insostenible. Eso es exactamente igual que en España. La burbuja crediticia generaba una actividad que era el 16% de la economía. Como mínimo, que era la construcción. Si el 16%...
¿Y quién alimentaba esa burbuja? ¿Quién alimentaba esa burbuja?
Bueno, si yo no voy a eso. Si ese 16% pasa a cero, está claro que la demanda se contrae. Pero mantener ese 16% era imposible, mantenerlo ad infinitum.
Claro, pero lo que está, la burbuja.
Dime, sí.
No, la burbuja lo que está alimentando son activos preexistentes, no está alimentando la producción de algo que contribuye al PIB. Precisamente, lo que necesitas es planificar, es cambiar esa inversión.
Pues a ver, una burbuja crediticia lo que hace es generar un error generalizado de decisiones de inversión. Y estamos hablando de formación bruta de capital fijo, inversión pura, que va al PIB y se suma directamente. Es decir, todas esas casas que se han construido van directamente al PIB. Formación bruta de capital fijo.
Pero
ese crédito ha ido a PIB, pero vamos, que por supuesto que ha ido.
En gran parte en España sí, pero mucha parte ha ido a pisos que ya eran existentes y después cuando se han vendido años después. Y ha contribuido en gran parte a inflar esos precios. ¿Cuál es el problema? Que se alinean mal las decisiones. ¿Por qué? Porque evidentemente el banco, a medida que ve que sube el precio, está más dispuesto contra la garantía que le ofrece el piso, sin importar la solvencia de a quien le presta. Porque es la garantía del piso la que le garantiza la devolución.
Están mirando al dedo y no a la luna, y esto lo que está diciendo demuestra un desconocimiento absoluto de lo que es la crisis. Absoluto. O sea, yo creo que no habéis entendido, no has entendido el tema de la crisis. Es decir, no,
yo lo he entendido perfectamente.
Perfectamente. Pero, o sea, si tú dices que el banco es el que está lanzando señales, no. Las señales incorrectas de inversión, o sea, ¿tú sabes lo que es una señal incorrecta de inversión? O sea, una señal incorrecta de inversión no es que yo hago lo correcto o que yo hago lo incorrecto, sino que yo estoy buscando rentabilidades a un plazo que es muy inferior al plazo que me va a dar la rentabilidad. Es decir, los rascacielos que hay en la Castellana, o los rascacielos no, o cuando se hizo el edificio Windsor, es una inversión rentable. Sin duda que es una inversión rentable. Pero es una inversión rentable 20 años más tarde de cuando he hecho la inversión.
Bueno, y es la base. Depende de los flujos dependerá de los flujos.
Porque es que yo creo que el desconocimiento del origen de la crisis es absoluto. Vamos a ver. Ahora mismo vivimos en dos descréditos. Dos descréditos que al final van a terminar trayendo problemas gordos. El descrédito del keynesianismo y el descrédito del monetarismo. Eso es por lo que yo digo. Yo no soy neoliberal, yo no soy monetarista. O sea, yo creo que el monetarismo ha cascado. ¿Por qué? Porque para ambos, ¿el problema cuál es? El problema es el atesoramiento. Es decir, lo que tú decías de políticas de demanda. Es decir, cuando se me colapsa la demanda porque se me ha producido un atesoramiento o porque falta esa demanda, los keynesianos, ¿qué hacen? Gasto público. Yo gasto y entonces se me reactiva la economía. ¿Y los monetaristas qué hacen? Otra cosa. Pero el problema sigue siendo ese atesoramiento. ¿Qué dice el monetarismo? Aumento la oferta monetaria para sustituir lo que se está atesorando. Pero el problema no es ese. Ese no es el problema, eso es un error. La crisis no la genera una falta de demanda. Te repito, la crisis no está generada por un problema de demanda, sino por una caída a plomo de la liquidez personal que da paso a una caída a plomo de la liquidez agregada. Es decir, lo que falta al sistema es liquidez. ¿Por qué?
Si están atesorando, ¿cómo falta liquidez?
Endeudamiento. Escucha, para una cosa.
Si están atesorando, ¿cómo falta liquidez? Hay que
hacer el razonamiento, porque si no, no vamos a acabar esto. Estos errores generalizados de inversión han sido motivados por señales artificiales que se han lanzado al mercado. Y la señal fundamental, y seguimos otra vez con lo mismo, es que la planificación central que impone el Banco Central es el tipo de interés. Y el tipo de interés ha estado demasiado bajo demasiado tiempo. Y al estar demasiado bajo demasiado tiempo, la correa de transmisión, que son los bancos, que no son otra cosa que una correa de transmisión.
Pero es que no es cierto.
El Banco Central es el que regula esa cantidad de dinero. Lo que hace es generar señales artificiales y se producen ahora mismo unas decisiones de inversión que se colapsan y la gente no tiene liquidez. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hace el Banco Central? Pues el Banco Central, a través de la QE, acentúa esos desequilibrios e impide liquidar y reinvertir esas malas inversiones. Este está generando personas zombies que pagan como puede su casa, empresas zombies que tal, y lo que se está haciendo es seguir hacia adelante. Entonces, el banco, no, el banco no es más que una correa de transmisión. Y si sabes algo de política monetaria, sabrás cómo
Antonio.
El banco puede
usar esa monetaria. Antonio, dejamos.
Central conoce perfectamente cada crédito que tiene un banco.
Dejamos ya a Jordi contestar. Adelante, Jordi, y luego damos paso a Carles.
Sí, tú puedes tener la opinión que quieras, pero no puedes descalificar automáticamente la de los demás, porque los demás también tenemos una base teórica que nos respalda, aunque tú creas que no o que está equivocada.
No, yo creo que no.
Es que lo que tú acabas de decir me parece de aurora boreal, simplemente me parece una cosa alucinante lo que acabas de decir. Primero, el Banco Central no crea dinero, la QE no es creación de dinero, la QE es un portfolio rebalancing, simplemente lo que cambia es dinero M3 o M4 por M1 o M2, simplemente es lo que hace. Si después se transmite al resto de la economía, es solo porque los bancos prestan. Es decir, lo que hace el Banco Central es crear reservas del Banco Central, que es high power money, pero no crea dinero como el que tú y yo gastamos. Y eso es fundamental, porque estamos en un sistema dual. Si no entendemos si estamos en un sistema dual, claro, me estás contando una historia que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? Los bancos crean dinero y buscan las reservas posteriormente. Esto lo puedes encontrar en la literatura económica por los bancos centrales, que te dicen que ellos son seguidores de lo que hacen los bancos. Es decir, crean las reservas a demanda de los bancos. y que por lo tanto su capacidad, porque ellos solo actúan, el tipo de interés que fijan es sobre las reservas, es sobre aproximadamente un 10%, un 12%, un 7% del total. Eso no va a frenar cuando se genera una burbuja. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera una burbuja? Primero, el banco ve que el colateral, es decir, que la garantía va subiendo de precio. Dice, bueno, pues es igual. Si el tío no me puede pagar, yo cogeré y lo volveré a poner en circulación. Y además, es más, a través de la titulación lo descontaré y ya haré el beneficio total de la hipoteca. Eso generó una extraordinaria burbuja, que es el momento Minsky, y que Minsky describió perfectamente. Lo que tú estás contando no tiene nada que ver con el proceso de generación de la crisis. El Banco Central subió los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos. Y después, claro, evidentemente los ha tenido que bajar intentando inyectar liquidez. ¿Esa inyección de liquidez se ha producido? No, meramente ha creado algunas burbujas no tan importantes como las que ha generado, porque parte de esa liquidez sí que se ha transformado en crédito bancario, pero el único problema es que lo único que puede hacer el Banco Central es intentar que los bancos presten. Los bancos empezarán a prestar. Cuando empiezan a prestar es cuando empieza la demanda a subir y se produce, que es lo que estamos viendo ahora en España, se incrementan las hipotecas, se incrementa y evidentemente empieza a subir el Producto Interior Bruto a base de deuda, porque es la única manera como se puede crear el dinero, porque si tú lo que tienes es el dinero, si no hay nadie que esté creando ese dinero, no vas a crecer. Es decir, hay gente que está desinyectando dinero del flujo circular, alguien lo tiene que estar inyectando, porque si no, el total de bienes y servicios no se van a poder adquirir. Y si además ha de crecer ese volumen, alguien tiene que estar inyectando ese dinero, que es la teoría endógena. Entonces, lo que tú me cuentas me parece muy bien, pero existe una teoría perfectamente explicable que explica perfectamente la crisis, que explica Minsky y que no dice nada de lo que tú estás diciendo. Es decir, lo que ha habido ha sido, evidentemente, un exceso de endeudamiento. Cuando ese exceso de endeudamiento, yo no estoy a favor del endeudamiento, vigila, y sobre todo porque lo que ha provocado esto es el endeudamiento privado generado por una regulación a favor de los bancos que han creado un exceso de dinero. Es decir, los bancos crean exceso de dinero en épocas de optimismo y falta de dinero en épocas de recesión. Y el Banco Central se ve incapaz de actuar a través de los mecanismos que tiene actualmente, porque el mecanismo del tipo de interés es absolutamente tosco. No puede controlar. Cuando se quisieron a principios de los 80 controlar la masa de dinero fue un fracaso absoluto, porque no podía controlar la masa de dinero. Y si no somos conscientes de que estamos en un sistema dual, donde hay unas reservas del Banco Central, que es lo que crea el Banco Central, y lo que hay el dinero o el broad money, pues no entenderemos por qué. Porque se han inyectado cantidades enormes de dinero. Y evidentemente no estamos en una hiperinflación con esas cantidades enormes de dinero, simplemente porque están las reservas líquidas que no se han traducido en dinero que nosotros gastamos o empiezan ahora a traducirse muy lentamente, porque evidentemente los bancos están todavía hay mucha gente desapalancándose y necesita todavía no está en un momento de nuevas inversiones. Simplemente es eso. Y ahora sí, ahora ya empezamos al nuevo ciclo de inversiones, al menos en España. ¿Cuánta vida puede tener? Pues lo discutiremos luego, que yo creo que poco.
Sí, vamos a dar paso a Carles primero y luego ya si quieres contestas, Antonio. Carles, adelante.
Vale, sí, algunas cuestiones por monetarismo y demás. Precisamente, yo soy antimonetarista, creo que Friedman es uno de los mayores pufos de la historia de la economía y por eso estoy en contra de la Unión Europea. Es que es así de simple, como no soy monetarista, no estoy a favor del euro, porque si no... Aunque en teoría viene del plan Triffin, que era la opción alternativa a lo que Friedman propuso, y eso es el origen del euro, el plan Triffin, ha terminado siendo, iba a decir, casi a piedra filosofal de los monetaristas. Y esto en relación con lo que decía Varoufakis en la carta que mandó a los alemanes. Varoufakis no decía políticas keynesianas de aumentar la demanda agregada. Lo que decía Varoufakis es que la unión monetaria genera unos desajustes terroríficos. Unos desajustes terroríficos que han afectado especialmente a los países, a las economías periféricas, a las que se llamaban los PIC, los cerdos, Portugal, Italia, Grecia y España. Y como no tenemos soberanía monetaria, no hemos podido corregirlo a través de devaluaciones. Es decir, nuestras monedas nacionales, en los desajustes que tuvimos antes del estallido de la crisis, se hubiesen ido devaluando. Y hubiésemos podido, de alguna forma, ir corrigiendo el tamaño de la burbuja. Pero ese instrumento no lo teníamos. Teníamos tipos de interés negativos, lo cual alimentaba más y más a la burbuja. Y lo que dice Varoufakis es, si tenemos que soportar este condicionamiento, si tenemos que estar unidos en una política monetaria que nos deja sin margen de maniobra y nos perjudica, lo mínimo que debería hacer Europa es ir hacia esa famosa unidad fiscal. Y lo que comentaba en esa propuesta es que la política social debería ser a nivel europeo. Es decir, la política social no puede estar condicionada a los Estados-nación. La política social debería ser una política comunitaria dirigida por toda Europa. ¿Por qué? Porque los mayores perjudicados de la actual estructura institucional de la Unión Europea, somos los países periféricos. Por lo tanto, la política redistributiva no tiene sentido hacerla a Estados-Nación, es un absurdo. Hay que hacerlo a nivel europeo. Por lo tanto, lo que decía él es que el Banco de Inversiones Europeos tenía que ser el inicio o el principio de una palanca para hacer una política social comunitaria a nivel europeo. Esto es un discurso de partidario de más Europa, de caminar hacia una mayor integración económica y fiscal y política en la Unión Europea. Obviamente, los votantes de los países del norte no van a querer esto y no quieren esto. Pues si este es el punto, y ya lo sabemos todos, que los votantes del norte, de los países de Alemania y los Países Bajos principalmente, no van por esta línea, pues queda claro que la Unión Europea no tiene sentido. Y ya lo sabemos, pues muy simple. Cerramos el escaparate y deshacemos el euro, que se lo quede en Alemania unido con Países Bajos, que siempre ha sido una prolongación de Alemania, Holanda, pues ya queda muy claro, y el resto volvemos a tener soberanía monetaria. Y acabamos con esto, porque nos va a perjudicar sí o sí.
Sí, Antonio, supongo que querrás comentar algo.
Hombre, lo que pasa es que se me olvidan cosas. Vamos a ver, que si el banco es malísimo y expande, pero si esa no es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que tú tienes ahora una QE que acentúa los desequilibrios. Y tienes ahora un banco central que lo que está haciendo es generar más problemas a futuro, porque no se está generando una mejora en el futuro. Y esto va en relación a lo que comentábamos, y esto ha salido unas declaraciones de Jim Rogers. ¿Sabéis quién es, no?
Sí, sí.
Jim Rogers, pues es un especulador muy conocido en el campo de las materias primas, es el que predijo el desplome del petróleo y es perro viejo, ¿no? Entonces ya estamos otra vez con, yo creo que vuelve lo que se comentaba en relación a cuando se inició la crisis, ¿no? Y está un poco relacionado a lo que comentaba antes. El descrédito del monetarismo ya está ahí, pero es que ahora viene el descrédito de los bancos centrales. Este descrédito de los bancos centrales, ¿qué puede estar generando? Vamos a ver, cualquier observador, no sé, el otro día uno de vosotros decía, bueno, no, hay que gastar porque gastas y no genera inflación y no pasa nada. Japón tiene el 200% del PIB y no pasa nada, pues gasta. Ya, algo raro hay ahí, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener es sentido común. Algo raro hay cuando el Estado puede gastar y de la nada gastar y a mí pues me cuesta mucho ganar dinero. O sea, algo raro pasa. Y al final ese algo raro pasa, ¿en qué se está traduciendo? En unas ganas de tener reservas de oro que son tremendas. Es decir, ya, de eso estamos, ya, ahora, está habiendo por parte de Rusia, por parte de China, por parte del estado de Texas, por parte de Alemania, por parte de Austria. Es decir, yo estoy viendo una desconfianza generalizada en el sistema de banca central y en los bancos centrales. Entonces, ¿qué está diciendo Jim Rogers? Que todas estas QE al final están agrandando el problema. Esto puede causar un pánico en los bancos centrales cuando se produzca un colapso financiero. Y ese pánico se produce cuando toda la credibilidad se ha perdido. Intentarán posiblemente estimular la economía con la vieja receta y ahí lo que tenemos es que muy probablemente muchos actores no quieran jugar este juego y escapen al oro, ¿no? Entonces, lo que dice Jim Rogers es algo curioso. Si se produce quizás algo de colapso, muy probablemente el dinero se irá a la única divisa de reserva que hay, que es el dólar, y puede generar subidas en el dólar, subidas en el oro, caídas de precio en el petróleo y posiblemente subidas en los productos agrícolas. Pero con esto quiero decir, lo que dice Jim Rogers, y esto ha salido en la revista Forbes hace nada, es coherente con otros comentarios que se están leyendo por ahí. Es decir, alguien puede decir, oye, ¿qué está pasando en la economía? ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora qué está pasando? Pues que esta respiración asistida que se está dando vía QE, porque ¿qué hace la QE? O sea, el Banco Central compra deuda privada, deuda, al final compra todo tipo de deuda. Mantiene artificialmente unos tipos de interés, forzando una burbuja financiera y manteniendo negocios zombie. No se produce el ajuste. Es una política de demanda que no está funcionando. No resuelve los cuellos de botella. Al final, el cuello de botella que se ha resuelto es la caída del crudo. Ojo con esto, que puede venir otro colapso del crudo. Se está hablando de que ya hay un exceso de oferta más los 600.000 barriles que puede poner en el mercado Irán. Con lo cual, yo creo que por el tema del crudo, y había ahí unos modelos que dicen que podía haber una caída próxima, por ahí no, y ahí sí puede haber cierto alivio, ¿no? Pero yo lo que digo es que todos estos movimientos, a mi modo de ver, son llamativos. Y Jim Rogers dice que volveremos a los tiempos del oro, y a mí no me extrañaría.
¿Cómo, qué pasó con el oro en la anterior crisis financiera, en el 2008?
Si es que vamos a ver, experimento fiduciario termina bien. Solo ha habido un experimento financiero que acabara bien. El único experimento fiduciario que ha acabado bien fue la emisión que se produjo en la guerra de secesión americana.
Cuando en el verano del 2007, cuando ya se empezó a jorobar la cosa, estaba, si no recuerdo mal, un poco por debajo de $700, ¿no? El oro.
Vamos a
luego
ver.
Se, yo, y luego se este fue.
El oro se disparó a casi $2,000 la onza. Y a partir de ahí, cuando las cosas se calmaron, empezó a tranquilizarse.
O sea que sí, porque... sí que pasó lo que dices tú, o lo que dice Jim Rogers, sí, ¿no? Sí. Que se fue el dinero al oro cuando empezó el miedo.
Sí. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre ahora mismo es que se está produciendo unas compras de oro por parte de China brutales y por parte de Rusia. Todos los países, independientemente de que el oro ha estado cayendo, han intentado recuperar sus reservas de fornos. Ya sabemos lo que ocurre con Alemania, que dame el oro, y bueno, espérate. Dice la América, bueno, espérate. El propio estado de Texas, que eso es lo más llamativo, está dispuesto a emitir certificados, porque en la Constitución americana dice que los estados podrán emitir papel moneda siempre y cuando vaya respaldado por oro o plata. Con lo cual, dice que por lo visto ese dinero sí ha aparecido y no está en Fornos, está en Nueva York. Entonces, de Nueva York se van a llevar el oro a Texas y la intención de Texas es emitir certificados. Fijaos qué curioso. Certificados con coeficiente de caja 100% y la reserva ahí. Curioso todo esto. Entonces, claro, yo, chicos, yo no sé qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. Pero de luego, cuando Jim Rogers habla, hombre, no acierta al 100%, pero algo de razón debe llevar. Pero es que son muchos... muchos artículos que uno picando aquí, otro picando acá. Incluso tenéis en Burbuja Radio un programa dedicado a esto que estuve oyendo con cierta atención y me pareció muy acertado lo que se estaba diciendo, que es muy, muy afín a lo que estamos contando ahora. Es decir, ¿por qué? Porque hay otro factor. ¿Cuál es ese otro factor? China quiere convertir su divisa en una divisa de reserva. ¿Qué otra cosa de hacerlo mejor que ligándolo al oro? Si liga la divisa al oro, con unas reservas conocidas, ellos van a poder devaluar su divisa con respecto al oro. Cuando lo que es la intención de los Estados Unidos es mantener el oro bajo, no mantener el oro alto. Por eso se está hablando de tanto el oro papel, el oro no papel y lo manipulado que está el mercado del oro, que eso pues sí se sabe, ¿no? Manipulación. Entonces ahí entra en conflicto China y Estados Unidos. Uno quiere que esté alto, otro quiere que esté bajo. Pero claro, ¿quién gana ahí? Ahí se va a poner una piedra en el zapato a toda esta ilusión del dólar. Y ahí es donde el imperio tiene un serio problema. Pues sobre todo porque es que China va con paso firme a tener unas reservas en oro tremendas. Aquí, mientras tanto, solo se vendió el oro a $600 la onza. Se fue a 500. Así que así estamos. Entonces, bueno, yo... cuidado, hacer un análisis ecléctico de todo esto es muy complicado. Porque claro, análisis ecléctico, ¿qué te dice? Primero, algo raro pasa cuando el balance del Banco Central se descojona, esto está por las nubes, cuando no se están corrigiendo los errores de la economía, no se están corrigiendo los cuellos de botella y se sigue con políticas de demanda. Y tenemos al final una clase política en general que lo que hace es mantener el statu quo y no quiere el cambio. Y el cambio implica cambios gordos, porque los cambios vienen de unos cambios geoestratégicos muy serios. La presencia de China, la presencia de Estados Unidos en la economía, que cuidado, se está hablando de que hay un ciclo largo en el cual China va a recuperar lo que tenía, y lo que tenía era un tanto por ciento del PIB mundial brutal, antes de la revolución industrial. Entonces, claro, todo eso hay que asimilarlo. Y sin embargo, todas estas QE lo que animan es a no liquidar y a no reconvertir las inversiones malas en inversiones buenas. Ay, señores, el que se equivocó la tiene que cagar. Tiene que pifiar y hay que hacer de cero y de aquí, a partir de aquí construimos. No se puede mantener todo un sistema manteniendo la respiración asistida a inmobiliarias zombies, empresas zombies, bancos zombies, etcétera, etcétera. Porque ahí es donde tenemos el problema. Entonces, ¿qué es lo único bueno? Lo único bueno es, al final, el petróleo barato. Ese sí es un cuello de botella que puede ayudar a la recuperación. Todo lo que ha ocurrido del fracking, la incorporación de Irán, tal, eso es muy bueno para que haya una recuperación sólida. Porque ese es un cuello de botella de la economía. La falta de inversión ahí. Y ya tenemos una energía barata. Ya habrá un petróleo barato. Pero claro, a partir de ahí, tenemos todavía el pufo de todo lo demás.
Sí, Carles. Ya estamos en el siguiente tema, el tema de estos movimientos en el oro. ¿Qué piensas?
Bueno, lo hablamos en un programa cuando contamos el tema de China. Pues sí, es cierto. Están países, lo que se llaman los países emergentes, reclamando su puesto bajo el sol. Y el Fondo Monetario Internacional, lo que comentamos en aquel programa, que dice que China se porta bien, que ya no hace adultera o distorsiona el yuan, que ahora podrá entrar, pero bueno, estamos atascados en eso, es decir, hay que construir, se supone, un nuevo concierto mundial de todas las economías dentro del Fondo Monetario Internacional. Volver al patrón oro como la época gloriosa del crecimiento y la época gloriosa del liberalismo como solución, pues no creo que los países estén por eso y tienen problemas. Es decir, lo que Antonio nos está diciendo es, al fin y al cabo, pues una política contractiva de la masa monetaria brutal, lo cual significa reducir las oportunidades. Imprimir billetes sirve para dar oportunidades. Te puedes equivocar, le das dos oportunidades a unos torpes, a unos especuladores, a unos aprovechados, pero te sirve para repartir oportunidades. Es que es para eso son las políticas expansivas monetarias. Das más oportunidades a más gente y se supone que de eso más posibilidades de que la gente invierta, acierte, construya, cree y funde empresas. Si vamos a políticas restrictivas, pues beneficia evidentemente a los ahorradores van a tener unas rentas aseguradas y todo el mundo que se quiera endeudar o todo el mundo que quiera asumir riesgos lo tendrá frito, lo tendrá crudo. Es decir, bueno, pues es posible que vayamos hacia un futuro donde las oportunidades se reduzcan brutalmente y donde haya que volver, como querían los austríacos, al antiguo sistema de un ahorro, de un pequeño ahorro para antes de hacer una inversión. Es decir, ahorro real, no crédito para invertir. El problema es que en dinámicas cada vez más competitivas, en mercados más abiertos, más globalizados y más competitivos, el que tiene capacidad de endeudarse tiene una ventaja competitiva brutal y reduce su coste de oportunidad. Los que no pueden endeudarse no pueden competir con ellos. Por lo tanto, al final, el sistema de competencia te va a obligar siempre a abrir el grifo de la política monetaria y a abrir el grifo de endeudarte. Y al final todas las economías se van a endeudar. Luego, el problema, pues sí, tenemos que asumir los países occidentales que hemos perdido gran parte del mercado mundial y vamos a ser más pobres, lo comentaba Luis la semana pasada. Pues sí, nos va a tocar asumir que vamos a ser más pobres y otros países van a ser más ricos. Pero, ¿eso cómo lo vendes en sistemas democráticos? Habrá que hacer una pedagogía. El Papa, ya que hablábamos de la encíclica, ha intentado hacer este tipo de pedagogía. Habrá que empezar a explicárselo a la gente, pero nadie lo explica. El discurso es, nosotros podemos ser mejor, nosotros vamos a ganar y vamos a tener una política más dura para ganar. ¿Qué significa una política más dura para ganar a nivel de las relaciones internacionales y del comercio mundial? Pues implica tensionar las relaciones internacionales. No nos olvidemos de esto. Es decir, en estos debates, en estas pérdidas de preeminencia y de hegemonía, es donde salen los conflictos armados, porque aquí va a haber tensiones y cada vez más tensiones. No parece que la integración o el nuevo espacio que juega Rusia cerca de la Unión Europea se esté gestionando precisamente bien. No veo a los países occidentales asumiendo esto. Veo una escalada del conflicto y una escalada de la tensión. Por lo tanto, hombre, lo que comenta Antonio, hay que hacer el ajuste y hay que volver a que los precios contengan toda la información y dejar de distorsionarla con políticas monetarias expansivas. Pues no es tan fácil. No es tan fácil. Es un follón de la hostia. Y luego, los países, evidentemente, que tenemos sistemas democráticos y donde la gente vota para tener dirigentes, pues claro, los ajustes que se están pidiendo son ajustes brutales. Y curiosamente, el que aplica el ajuste, curiosamente, no perjudica al que tiene el poder de aplicar el ajuste y sí que perjudica a los que no son culpables de la crisis. Es decir, el reparto de costes no es nada igualitario ni es nada ajustado. Es decir, en Europa está habiendo un reparto de costes que es brutal para las personas que no han jugado, digamos, a la especulación, no han jugado a la burbuja y no han tenido un papel de responsabilidad o un papel activo en todo este reparto. Por lo tanto, bueno, pues queda muy bien decir, sí, hay que hacer lo justo, hay que acabar con el QE. Pues sí, no, a mí tampoco me gusta el QE y las políticas de expansión monetaria, además porque terminas en trampas en el dinero. Pero bueno, vale, muy bien. Pues ¿cuál es la solución? Reducir los estados un 20, un 30, un 40%. Acabar con los servicios públicos que dan asistencia sin la gente, reducirlo a niveles de mínimos. Pues vale, muy bien. Explícale eso a la gente diciéndole al mismo tiempo que el ahorro es sagrado, que toda la política tiene que ir para beneficiar al ahorrador y perjudicar al deudor, la eugenesia del deudor en este caso. Si era el rentista lo que pedía Keynes, aquí practicaremos la eugenesia del deudor. Pues muy bien, nuestras economías serán menos dinámicas y competirán peor en el mercado global internacional y tal. Es decir, la cosa no es tan fácil, es una madeja donde todo está liado y no es tan fácil tomar una solución sin que afecte a todo el resto de las partes.
Sí, Jordi, adelante.
Bueno, se han tocado mucho, muchas cosas, ¿no? Entre los bancos centrales. Bueno, estoy de acuerdo que lo que estamos haciendo ahora no genera un futuro mejor, que lo ha dicho Antonio, totalmente y completamente de acuerdo, y que el monetarismo, pues está muerto. Yo no soy nada partidario de las QE, no soy nada partidario porque soy partidario de, entre otras cosas, del dinero libre de deuda y de la emisión de dinero sin necesidad de que esté ligado a la deuda, que es el meollo de la cuestión, el kit de la cuestión que aquí estamos debatiendo. Y la necesidad de aumentar esas cantidades, de crear capacidad adquisitiva nueva para crecer y de hacerlo mediante deuda, mediante la creación de dinero que está necesariamente unida a mayor deuda. Esto no funciona y la crisis del 2008 representa el porqué esas acumulaciones extraordinarias de deuda privada no nos llevaban a ningún sitio. Aquí estamos en la hipótesis un poco de la teoría del ciclo real de los negocios, es decir, el mercado en sí mismo tiende al equilibrio, se autocorrige y por lo tanto hay que dejarlo que por sí mismo se cure, es decir, lo que altera la situación son los shocks exógenos, un gobierno que gasta demasiado, que reclama muchos impuestos, unos sindicatos que piden subidas de sueldo, etcétera, un jeque árabe que quiere aumentar el precio del petróleo, pero una vez dejamos al mercado que se autocorrija, lo va a conseguir. Aquí está toda la teoría de Hayek, ¿no? De la información dispersa, local y irregularmente repartida, y dice, nadie la puede, ningún gobierno, ninguna persona ni ningún gobierno pueden conseguir esa información, de manera que hay que dejar al mercado que haga su trabajo. El problema es que esto se contradice directamente con el equilibrio general, es decir, la autocorrección. ¿Por qué? Porque para que haya equilibrio general necesitamos una información perfecta. O sea, cuando intentamos construir un modelo de equilibrio general, necesariamente vamos a parar a la información perfecta uniformemente distribuida. Por un lado, información imperfecta que nadie puede coleccionar y por otro, para hacer las transacciones, cada uno de los agentes intervinientes debe tener toda la información. Es una contradicción que no se puede solucionar. Y además, todo
sí, se puede. Ahora te lo explico. Recuérdamelo, por favor.
Vale, pues después me lo explicas.
Pero recuérdamelo, que se me ha olvidado. Te lo cuento. Sí.
Vale. Bueno, apúntatelo lo que sea y después.
Sí, me dejaste estoy con muchas cosas apuntadas.
Vale. En todo caso, se ha dicho aquí lo del patrón oro. Hay que recordar que el patrón oro, por ejemplo, que siguió Hoover en el año 29, 30, 31, hasta que llegó, bueno, y siguió un poco más con Roosevelt, lo que provocó es una deflación de caballo y una caída de Producto Interior Bruto brutal. Claro, este tipo de ajustes sufre gente. Es decir, es que la economía no está para servirse a sí misma, sino está para servir a la gente y que la gente pueda vivir y mantener un nivel de vida, no para sacrificarlos en el altar de la economía. Por lo tanto, lo que se tiene que conseguir es que la economía funcione de manera, por eso se crea dinero, para intentar que toda una serie de activos que están absolutamente por debajo de su capacidad se genere una actividad que pueda sostener a mayor población y, por lo tanto, tener más ingresos, poder pagar más sueldos y, por lo tanto, aumentar esa demanda como consecuencia de esa mayor actividad.
Estoy de acuerdo en que eso, con el modelo actual de creación de dinero mediante deuda, no se va a conseguir. Al contrario, lo que se va a intentar es, evidentemente, intentar que los acreedores, bueno, no intentar, es decir, es la dictadura del acreedor, que es la manera como se ha construido gran parte del capitalismo. Los campesinos durante en la Inglaterra en pre-revolución industrial y en muchos sitios del colonialismo fueron expulsados de sus lugares a través de los préstamos abusivos, perdieron su tierra y pasaron a ser fuerza de trabajo. Es decir, intentar que sea la gente lo menos autónoma posible, y una de las maneras fundamentales es mediante la deuda. Esto está perfectamente explicado a lo largo de la historia cómo ha sucedido. Aquí la deuda se disciplina, pero por una parte tenemos un capitalismo que dice que la deuda es prácticamente sagrada, y por otra parte el capitalismo funciona precisamente porque hay una limitación de responsabilidad. Es decir, las empresas funcionan porque hay limitación de responsabilidad, porque nadie se responde ilimitadamente, porque tiene que haber lo que los anglosajones llaman el fresh start, etcétera. Hay una serie de contradicciones que no acaban de casar. Es decir, no se puede hacer una deuda que sea absolutamente sagrada, porque si no, es que no vas a conseguir cobrarla. Es lo que está pasando en el caso de Grecia. El patrón oro significa simplemente, pues, es que evitar que el gobierno genere una gran cantidad de dinero y genere hiperinflación, porque ha ligado, es como pues se liga a un determinado nivel de intercambio con una cantidad de oro, y dice, como ya no puedo emitir más dinero. Lo que va, Carlos lo ha dicho, lo que eso provoca es una deflación de caballo. Lo que va a provocar, y si lo utilizamos, va a ser una deflación de caballo, y además no va a provocar el ansiado equilibrio general. Lo que va es a destruir gran cantidad de capacidad productiva, y va a llevar las economías hacia abajo. Que se quiere recuperar el patrón oro, precisamente el patrón oro fue abandonado por su absoluta inoperancia en el periodo de entreguerras, y se abandonó porque no funcionaba, porque lo que fue después de Bretton Woods es una cosa distinta. Lo que es el patrón puro de oro, y los países que antes lo abandonaron fueron los que sortearon un poco mejor la crisis. Al final, lo único que solucionó aquel problema en aquel contexto fue un incremento enorme de demanda, es decir, mediante de demanda pública. Yo no quiero decir que siempre las cosas funcionen igual, pero es la verdad. Al final, lo que realmente solucionó fue un incremento brutal de la demanda, que fue la guerra. Es decir, la guerra destruyó una gran capacidad, se tuvo que crear capacidad nueva, y eso solucionó finalmente el problema de la Gran Depresión. Yo no estoy a favor de las QEs, no estoy a favor de generar más deuda, sino todo lo contrario. Estoy a favor de que el Estado sea el que realmente cree el dinero, y no lo deje en manos privadas. Y después se ha hablado un poco del petróleo barato. Yo creo que, a ver, el petróleo barato, yo estoy aquí, no estoy muy de acuerdo en que tenemos en este momento una energía barata. Aquí en España, por ejemplo, si vemos el tema eléctrico, pues es todo lo contrario, ¿no? Los oligopolios cómo actúan, etcétera, ¿no? El problema del petróleo, yo creo que a nivel mundial, si vemos el problema a nivel mundial, es que realmente es un problema de que no somos capaces de permitirnos un precio superior. El otro día lo expliqué. Es decir, cuando no puedes permitir un precio superior, lo que hay subyacente en el sistema en la teoría del crecimiento es que sube el precio y se sustituye. Porque cada vez el petróleo es más difícil de encontrar, es más difícil de sacar y aporta menos energía neta a la sociedad. No es lo mismo perforar 100 metros que tener que perforar 10.000 o hacer fracking, porque estás gastando mucho más dinero, pero mucha más energía, en obtener energía. Entonces, ¿lo que pasa? Que no somos capaces de obtener el suficiente, pero tampoco somos capaces de permitirnos un precio superior. El problema es no que está el petróleo barato, sino que no nos podemos permitir un precio superior a los 60, a los 50 dólares. Y va a ser muy difícil que se produzca ningún tipo de sustitución. Y aquí ya no vamos a hablar de calentamiento global, de otras cosas, porque supongo que tendríamos otra discusión que tendría mucho que ver con lo que el Papa dice en la encíclica, que por cierto reconoce perfectamente el calentamiento global y la necesidad de los límites del crecimiento. Pero yo creo que esto ya sería otro debate. Y ahora dejo a Antonio que me conteste sobre el tema de la información. Acuérdate que me decías que me ibas a contestar.
Sí, Antonio.
Sí. Bueno, ¿tenéis formación científica o no?
Bueno.
Tú sí. Digo a Carles y a Jordi.
Uh-huh.
sí.
Sí, científica de verdad, ciencia dura. Física, química, termodinámica y...
Bueno, no,
bueno, os digo una cosa.
Antonio, tú aleccionanos, danos
cuenta. Yo os alecciono. Mira,
que verás.
El positivismo ha hecho muchísimo daño a la economía. Y esta es una de las cosas de la escuela austriaca que es probablemente una de las mayores aportaciones. El positivismo ha hecho muchísimo daño a la ciencia económica. ¿Por qué? Los grandes éxitos de la física, de la química, llevaron a personas a pensar que podían reducir la economía a ecuaciones, y de ahí los equilibrios, las curvas y todo esto. Bien, todo eso es mentira. Mentira, porque estamos en un proceso que no tiene absolutamente nada que ver con otro proceso de ese estilo. Esto, ¿qué implica? Que, ¿cómo era Pareto, no? Y todos estos que tenían todo el positivo Barras. Llevado al extremo en el tema económico.
Barras.
¿No? No, y había otro italiano, ¿cómo se llamaba?
Pareto, ¿no? Wilfredo Pareto.
Pareto,
lo sí. Temo, Pareto, lo temo, Pareto decía que la economía era una pseudociencia.
No, no me acuerdo quién era. Bueno, todo esto es positivo. Al final, tú dices, el equilibrio general, tal. Bien. Y la perfecta información de los agentes. Bien. Lo que tenéis que tener claro es, siempre que planteo un modelo económico, tengo que plantearme una antropología. Y es en esta antropología, en cuanto te dicen perfecto conocimiento de... Ya tienes un error. ¿Cómo el bichito?
Perdona que acabe. Pero si yo he dicho que eso es una contradicción in terminis, no estoy defendiéndolo.
Pero tú has dicho que el equilibrio no se puede alcanzar. Porque es que la cuestión no es esa. La cuestión es, ¿cómo es el bichito? ¿Cómo es el homo economicus? El homo economicus, en la mayor parte de los casos...
Eso no existe.
No, tú existes, ¿no? Te voy a decir tu comportamiento, el tuyo, el de Carles, el de Juan Carlos y el mío. En la mayor parte de los casos, son eventos únicos. Y son circunstancias económicas de evento único. El primer trabajo, por definición, solo puede darse una vez. ¿Con quién me relaciono? Lo que estudio. ¿Y cómo son esos eventos? En la inmensa mayoría de los casos, con un factor azar tremendo. Entonces, tú dices, quiero entender el proceso económico. Para entender el proceso económico tengo que entender con quién me caso. ¿Qué carrera hago? ¿Y cuál es el proceso para llegar a esos eventos importantes en la vida? Y esos eventos importantes en la vida muchas veces son de evento único, con lo cual ni de coña puedo tener perfecta información de los agentes, pero lo que no tienen en cuenta la mayor parte de la gente es que ni siquiera pueden medir la incertidumbre que tiene. Es decir, son sucesos de altísima aleatoriedad. Y de una aleatoriedad que ningún autor conoce.
Confunde esa aleatoriedad con incertidumbre, son cosas diferentes.
No lo confundo, en absoluto. Alta aleatoriedad. La incertidumbre es la medida, es un factor de medida. Aleatoriedad es una característica. Cuidado, porque hay que entrar en un terreno... Mira, yo estudio metrología dimensional porque yo soy ingeniero, y de incertidumbre sé algo, ¿sabes? O sea, que cuidado con esto. Entonces, cuando dices incertidumbre es una medida. Yo puedo medir una incertidumbre. Normalmente... lo hago en función de una distribución de probabilidad. Aleatoriedad es otra cosa. Aleatoriedad es un concepto abstracto. Entonces, cuando dice fuerte aleatoriedad, es decir, fuerte dispersión. ¿Con esto qué quiero decir? La mayor parte de las decisiones de inversión, cuidadito, son debido a un ambiente tal, pero hay un fuerte componente de ensayo-error. Es decir, el empresario que triunfa es el que te sale en la revista Forbes. Pero el que no triunfa no te sale. Pero es que los que no triunfan son montones. Es decir,
perfecto. Vaya. Eso me parece muy bien. Kahneman lo explica perfectamente.
Entonces lo que estamos es en un proceso de ensayo-error. Entonces, en la medida en que ese ensayo-error se produzca, tú vas a tener más probabilidades de que tengas proyectos que cuajen en algo. Entonces tú dices, no se alcanza el equilibrio tal. Bueno, tarde o temprano se alcanzará cierto equilibrio en función de esas cosas. De que se produzca ese ensayo-error. Si tú lo que tienes es todas estas QE y todas estas respiraciones asistidas, todos estos chiringuitos, y una situación en la que hay un desapalancamiento del privado, pues esto no se te produce. Pero lo que hay que decir que el tema de O sea, cuando hablamos de equilibrio, perfecta información de los agentes, tal, olvídate, porque estás dando unos términos,
pero
a mi modo de ver, obsoletos, desde un punto de vista...
Pero si te estoy diciendo que eso, precisamente, es lo que te digo que es una contradicción. El otro día cité a Jonathan Mantel de Veroo, que precisamente lo que hace es demostrar que matemáticamente es imposible obtener un equilibrio único. Eso es lo que dice el teorema Jonathan Mantel de Veroo. Es cierto, bueno, que
con ciertas restricciones... Matemáticamente, ¿no? Ya, olvídate.
No, olvídate. Olvido, es matemáticamente, joder, no me digas que no es matemáticamente.
En economía, matemáticamente, olvídate. Porque aquí la economía... O sea, te digo, mira... De matemática en la economía, y modestia aparte, sabemos muy pocos. Muy pocos. Y lo que sabemos es poquísimo. Poquísimo.
Ver, porque la matemática es un instrumento que nos ayuda a llegar a un fin, ¿no?
Procesos de alta, mira, tú sabes, te voy a decir una cosa. La media de los rendimientos de la bolsa anuales, ¿tú sabes cuál es? ¿O lo puedes saber? Se le da una pregunta. ¿Tú puedes saber eso?
No.
No.
A futuro no.
A futuro no, no, pero los pasados sí.
La media.
Los pasados sí, los futuros no.
Claro.
No, no. Tú la puedes calcular.
Tú puedes tener un modelo estático para hacer proyecciones, pero eso no implica saberlo. No,
además, es un modelo.
Tú puedes tener un modelo. Tampoco. La econometría no vale. ¿Por qué? Porque no se verifica nunca la normalidad de los residuos. Olvídate, o sea, es que, coño, si estoy harto de verlo.
Antonio, pero a ver.
No pasa ninguna alternormalidad.
Por lo que comentas, además, te agradecemos la clase, pero es que en eso coincidimos Jordi y yo, que no somos neoclásicos y no estamos ni con la síntesis neokinesiana ni con la síntesis neoclásica. Por lo que comentabas, pues bueno, te agradezco que nos hables de la fatal arrogancia de Hayek, que es un tema muy interesante, a mí me gusta mucho. Lo que comentabas tú era el debate Pantaleoni Varones sobre la posibilidad de una economía planificada, que es donde luego Hayek hizo su aporte y salió todo lo de los precios guía y todo este debate. Bien, te lo agradecemos, pero tú lo has dicho, hace falta una antropología. En el caso de los austríacos tenéis la praxeología de Mises, que al final es individualismo metodológico y hombre económico y la razón instrumental. Yo tengo un objetivo, un fin, y toda la racionalidad es cómo logro ese fin. El problema es que cómo tenemos fines, cómo tenemos objetivos, qué deseamos, pues no está dictado racionalmente, está dictado por muchas cosas que todavía no tenemos muy claros. Y ese problema es lo que termina el modelo del individualismo metodológico. ¿Qué quiere la gente? Pues lo que la gente busca. Pero no podemos saber qué quieren hasta que la gente busca, que es lo que tú nos has dicho. Pues vale, muy bien, no podemos hacer proyecciones a futuro y, por lo tanto, pues la ciencia falla. Y por mucho que intentes meterle matemáticas, modelos estadísticos o quieras hacer regresiones lineales a partir de comportamientos y pasados, pues no te sirven para proyectar futuro. Pues claro. Te agradezco esa defensa de la historia y del valor de la historia. Los historiadores, algo sabemos, que no podemos predecir el futuro, a diferencia de los economistas neoclásicos que se van con sus modelos de SGE a la FMI, pues con la astrostática, a poder ver cómo serán las proyecciones partiendo de la premisa de que toda la información está en el precio y que los agentes son racionales y tienen expectativas racionales, se van a comportar así, ¿vale? Muy bien, es un debate epistemológico que a mí me apasiona, me interesa mucho, pero aquí estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que no, pues la ciencia, no es la economía, no es una ciencia y las matemáticas no nos sirven para...
Cuidado con eso. La economía sí es una ciencia, porque la ciencia es una actitud. Otra cosa es que esté sujeta a los parámetros del positivismo de toda la vida. Cuidadito con eso. La ciencia es una actitud, no una otra actitud. Cosa.
Sí. Una actitud ante la vida, es la ciencia.
No, es una actitud frente a un problema. Frente a un proceso natural.
Es un método, estás diciendo.
No, bueno, una metodología. Cuidado. Cuidado con esto, que muchos matemáticos ya están diciendo la ciencia es una actitud, ni siquiera es un método. Porque, claro, tú dices, ¿cuál es el método en economía? Las relaciones causa-efecto no existen. Pueden llegar a invertirse en determinadas circunstancias. Bueno, cuidadito con esto. Mira, lo que os quiero decir es... La ciencia, hay por ahí destellos de brillantez que están por ahora muy ocultos en el tema pero lo que nos encontramos, y todo el que haya leído un poco Mandelbrot, son los famosos problemas de Hilbert. O sea, habéis oído de los problemas de Hilbert, ¿no? Hilbert parte de una serie de problemas, la matemática tiene estos problemas. Y muchos de ellos no se han resuelto. Pues lo que dice Mandelbrot, tenemos estos problemas, no se han resuelto. ¿Me explico? Y Mandelbrot muere, plantea una nueva matemática, porque se ha muerto hace unos años, y te dice, los problemas son estos. Venga, dame una respuesta. Los problemas van a empezar en algunos procesos.
A ver, Antonio.
Y estoy hablando de mercados.
Conocemos los problemas de Hilbert. Conocemos que Gödel le dijo, no puede ser porque hay los dos teoremas de indivisibilidad de Gödel. Me parece bien, si estamos de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que no se sostiene que el mercado opere con una magia que lo va a solucionar todo. Si lo que tú estás diciendo lo contradice.
No, yo no contradigo. El mercado lo que hace es que la persona que hace ese ensayo de error asume él su riesgo. La intervención pública hace que ese ensayo de error asumo yo el riesgo por cojones. Esa es la diferencia. Pues dice, una banca pública, si una banca pública quiere decir, si la banca es pública es porque va a dar créditos con más facilidad y a créditos que tienen, créditos a unos colectivos que tienen menos solvencia.
A ver, Antonio, si lo que ha hecho la banca privada es dar crédito a gente que no tiene ninguna solvencia, ¿pero qué me estás explicando? Oh. O sea, ¿qué ha hecho en la subprime durante el 2008? Es que me estás explicando una historia que no tiene nada que ver con los datos.
Vamos a ver. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Es muy simple. Si el Estado interviene en la economía, los errores los pago yo. Si la banca es pública, los errores los pago yo. Si es privada, también los pago yo, pero no tanto.
¿No los pagas? Bueno, pues parece mentira que me digas que no los pagas. Precisamente al final la banca privada lo que dice, oye, si no se acaba el sistema de pagos y todo se va al carajo. Con lo cual me tenéis que salvar. Es decir, yo me quedo con la parte buena y vosotros os quedáis con la parte mala. Este es el gran sistema del mercado. Fantástico.
Es decir, el Banco Popular ha pasado por una dolorosísima ampliación de capital que no lo han pagado los contribuyentes.
Pero estamos hablando del conjunto mundial y el Banco Popular ha tenido ayudas fiscales y ha tenido de todo.
Ya no creo que tenga recuerdo. Es que si no se nos pasa. Carles decía, imprimir billetes da oportunidades. Has dicho eso, ¿no?
Sí, repartes más oportunidades, aunque si distribuyes los billetes, claro.
Yo creo que los países de la gran oportunidad, en vez de ser tradicionalmente California, ¿no? Son Venezuela, Argentina, Brasil. Esos deben ser los países de las grandes oportunidades, donde se imprime, y sobre todo Zimbabue.
O la Alemania de Bismarck.
O la Alemania de 1923. Sí, cuando
la Alemania de Bismarck, que tenía una política expansiva de masa monetaria. Hubo suerte en la gran producción de oro de 1890, que logró que los desequilibrios de Alemania se aguantasen hasta la Primera Guerra Mundial.
No, pero te digo, con mayor motivo la de 1923, la República de Weimar, con inflaciones de millones por ciento, ahí tenía que haber unas oportunidades tremendas.
Pero ahí el problema.
Con el problema del Tratado de Versalles y las reparaciones de guerra.
Lo que quiero decir es que en un ambiente inflacionista de alta impresión de dinero de alta potencia debe haber muchas oportunidades. O sea, yo creo que eso es una mentira absoluta, lo que dices tú. Es decir, la inflación, es decir, generar dinero de la absoluta nada, de imprimir dinero, no creo que genere oportunidades de ningún tipo. Y aquí entráis en la gran falacia de que poco menos que es necesario un banco central que esté constantemente cebando burbujas para que haya crecimiento.
Y yo no digo eso. Yo estoy diciendo que no tiene que cebar ninguna burbuja.
Dejad que termine una cosa. Mira, durante los años 70 tuvimos eso. Se beneficia al deudor y se perjudica al ahorrador de una manera artificial. Con lo cual, ¿qué hacen los españoles durante la inflación? Se desarrolla el subconsciente colectivo un mecanismo de defensa frente a la represión financiera que impone el que el Estado fuerce a una inflación alta. ¿Para qué? Para que los errores de unos señores se queden en nada. Los errores. Porque al final, ahora mismo, 20% de inflación, con un 15% de inflación ahora mismo, ¡buh! No veas cómo cambia el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que esto no es así. O sea, es decir, yo me cargo a los... castigo el ahorro. Y lo que hago es...
A ver, la solución es que el PIB baje el 25%, entonces. Y tu capacidad de pago, que va de acuerdo con el PIB, baja el 25%.
Estamos otra vez haciendo un análisis que no tiene por qué. Tú has dicho antes...
Es que no tiene por qué tampoco.
Pero, ¿qué voy a decir? Para el capitalismo la deuda es sagrada. Hombre, claro que es sagrada la deuda. Y está en la Carta de los Derechos Humanos que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental.
No, pero no es sagrado. El derecho a la propiedad, primero, no es un derecho monolítico. Hay derechos de uso y precisamente el capitalismo lo que hizo
Yo tengo que estar dispuesto
a sacar directamente a muchos derechos de uso constitucionarios y colectivos y decir, no, yo me lo quedo todo, los enclosure en el Reino Unido y gran parte de las expropiaciones de tierra, por ejemplo, a los indígenas en Norteamérica. Tenían su derecho. Ah, pero como no es nuestra propiedad ni nada, me la quedo yo. Fantástico.
Pero eso es sacar las cosas de quicio. Es decir, tú estás diciendo, el capital, para el capitalismo la deuda es sagrada. Y el ahorro, claro. O sea, para mí el ahorro es sagrado.
Pues, y ese no.
Es el problema. Mira, el problema ahora, ¿sabes cuál es en estos países del sur? En los países del sur el problema es que se ha mantenido una estructura ineficiente y se han hecho devaluaciones para mantener más o menos las cosas como estaban. Y ahora no se puede. Y entonces salen tus vergüenzas al aire. Y ese es el problema. Que ahora el ahorrador no tiene esa percepción de tanto peligro como el que tenía en los años
70. Pero las vergüenzas son gente que no puede, no accede a la sanidad. ¿La economía para qué está? Mi pregunta es, ¿para castigar a la gente? Porque yo no lo entiendo, no entiendo.
La economía no es un coche, no es un calibre, ni es un martillo. La economía es un proceso. Con lo cual la economía no es algo que yo pueda utilizar. O sea, la economía es un fenómeno. Entonces tú dices, no, es que la gente, sí, todo lo que quieras, pero, y lo que habéis dicho es cierto. Es decir, yo, ¿cuándo mejoran las cosas? Cuando hay inversión basado en ahorro real, no en ahorro artificial. Si yo lo que hago es inyectar dinero para que la gente compre pisos, genera burbujas. Eso ya lo hemos visto. Tiene que haber ahorro real, generando inversiones productivas.
Lo que tiene que haber es inversión para que genere ahorro.
Y volvéis otra vez a los fantasmas de que la Gran Depresión fue generada por el patronero. Es que eso no es verdad. El patronero no estaba allí. No estaba, sencillamente. Y hay una burbuja que se genera que parte en... Además, una burbuja inmobiliaria en Florida. No hubo tantas quiebras bancarias. Yo creo que la depresión es la gran desconocida, porque en cuanto te lees un poco... Chico, si el oro no estaba allí. No estaba. No era ese el problema. Y es más, el patrón ahora ha funcionado años y años y años y años. Y genera una estabilidad de precios.
Perdona, pero el patrón oro generó durante todo el siglo XIX una cantidad de crisis recurrentes bancarias extraordinaria. Es que parece, claro, si nos olvidamos de la historia y decimos que no, ¿quieres que repasemos todas las crisis del siglo XIX y los pánicos bancarios? Es que claro. ¿Y? ¿Me estás diciendo una cosa? Y pues vale, pues nada, pues no pasa nada.
Bueno, sí, vamos a...
Bueno, lo que quiero decir es, y ahora lo que me llama la atención, que lo dijisteis el otro día, dinero no ligado a deuda. Uh-huh. Es que, o sea, ¿os metéis en el plan de Huerta de Soto? Pues claro, si yo quiero...
Nos metemos en el dinero soberano, que no tiene nada que ver.
Si yo quiero... ¿Cómo?
No, nos metemos en el dinero soberano, que no tiene nada que ver.
Sí, pero ¿qué es el dinero soberano? Que no entiendo eso.
Bueno, o sea, ya te enviaré alguna cosa para que lo leas.
Es que me parece que hay un concepto ahí un poco raro. Porque dice, el dinero, ahora mismo hay un curso legal forzoso. Yo no puedo utilizar en un intercambio otra cosa que no sea los euros. Curso legal forzoso. Sí. Y luego además...
Es que si no, no sería dinero, ¿no?
El europeo. Vale, entonces tú dices, el dinero es que... Tú dices, claro, es que hay una expansión monetaria que lo hace la banca privada. Si tú quieres evitar eso, la única manera... Es que tú hagas, pues lo que dice Huerta de Soto, imprímase todo el dinero y dése a los bancos en depósito. Y a partir de ahí, coeficiente de caja 100%. Haciendo ese dinero nuevo. Es decir, que mi cuenta tenga un respaldo en el banco por dinero en efectivo. Y se acabó. El dinero ya no es deuda. El dinero ya no es deuda en el momento que haya coeficiente de caja 100%. El dinero no es deuda. Se acabó.
Exacto. Sí, estamos de acuerdo.
Vamos a dar paso a Carles, que quería comentar algo.
Por caso, pero perdona un momento. Tú dices... Pues claro, ese es el sistema de un dinero fiat, en el cual, pero con coeficiente de caja 100%.
Sí. Pero es que el dinero siempre es fiat, no lo hay de otra clase. El dinero siempre es fiat. Hombre, siempre tienes que tener confianza. Y como dice el dinero, es confianza grabada.
Bueno, que sabéis mucho de historia, sabéis cómo era el sistema monetario español, el del imperio, que ha funcionado siglos. Modelo bimetálico, plata y oro. Una onza de plata, 8 reales. Una onza de oro, 8 escudos. Es que eso ha funcionado en el mundo entero siglos. De hecho, la moneda de 8 reales de plata, el real de A8, da nombre a el yuan, el yen, el dólar y el peso. O sea, Un dólar es una moneda de 8 reales de plata española de 900 milésimas. Pero también es un yuan. Y también es el yen. Y eso es un peso. Y es un duro. Y tal. Lo mismo. Ese sistema, que era un sistema puramente patrón, oro y plata puro, ha funcionado durante siglos. ¿Eh? Hasta que ya, bueno, pues aquí el que jodió España, en mi opinión, fue Napoleón. Y aquí ya se escojonó. La moneda de 8 reales pasó a ser 20 reales, vino la peseta, ¿no? Porque la peseta es un invento catalán. La palabra peseta es de peseta, de piececita, que le llaman piececita.
Pieza pequeña.
Pieza de 2 reales. Eso es una peseta. Porque, claro, la 2 reales, como hicieron el cambio de 8 a 20, no era lo mismo que la 2 de antes. Luego se volvió al sistema antiguo, luego vino la Primera República, ya se montó el pifoste. Pero os quiero decir, ese sistema, fijaos que ha perdurado hasta en el nombre de las monedas. Y es un sistema estable. Y ahí no hay trucos. Chico, oye, coge una impresora, igual que te imprimes las entradas del cine en la impresora, pues que imprimas ahí de un número de serie, sácalo por la impresora el dinero.
Y vamos a sacar no leche.
Vamos sí, a... Muchas cosas sobre lo de la moneda de plata del Imperio Español y demás. Pues sí, surge el origen David Hume, reflexionando cómo es posible que España, que tenía el mejor sistema monetario en teoría del mundo, había llegado a la decadencia, pues articuló lo de la idea del flujo-reflujo y, digamos, la primera teoría o teorización del equilibrio general y de cómo funcionan los intercambios mundiales y por qué el patrón oro debería tender a ese equilibrio mundial. O sea, consecuencias de ver cómo tan buena moneda había hecho el país tan pobre, cómo se podía dar esa paradoja. Y luego, bueno, en el caso español teníamos los censales y la deuda pública que funcionaba como instrumento de cambio en la economía real. Es decir, no había solo la plata monetaria, había una necesidad de liquidez a pesar de toda la plata que se importaba en América, tanto en España como en el resto de Europa. Siempre ha habido necesidad de liquidez. Siempre la economía ha podido crecer más, hasta podríamos decir ahora, todo el dinero que se imprime, pero hasta hace muy, muy poco, en general, la demanda de la actividad económica pedía más liquidez de la que los sistemas monetarios podían ofrecerle a la economía. Pero eso es otro gran tema.
Esa liquidez se daba a base de los mercados de letras. O sea, sí, que eso no funcionaba.
Sí, sí, y funcionaban casi como sistemas de moneda local, en muchos casos, o monedas de cambio privado. Eso no te lo voy a negar, sí, sí. Es la idea de los
De letras de cambio.
Sí, sí, sí. Es la idea de los austríacos de privatizar la emisión de moneda. Sí, sí. Eso no te lo voy a negar. Se funcionaría y sería bastante similar a eso. Luego, lo que me decías a mí de dar dinero y dar oportunidades. Pues claro, es un problema. Es una cosa que decía Chesterton. Tú no puedes apostar por el ganador. ¿Por qué? Porque sabes el ganador quién es después de la competición. Antes de la competición jamás puedes apostar por el ganador. Es que no sabes quién es. Puedes apostar por el fuerte. Puedes apostar por el simpático. Puedes apostar por el tramposo. Pero no puedes apostar por el ganador. Porque solo sabrás quién es el ganador después del proceso. Ese es el problema del mercado como asignador de recursos y como asignador de oportunidades. Se supone que es un proceso justo y es un proceso que decide que gane los mejores. Y ahí todo el discurso de la meritocracia. Evidentemente, cuanto menos gente pueda jugar, cuanto menos gente tenga oportunidades, pues es posible que talentos no entren en el juego y nos los perdamos. Y sobre cómo funciona, digamos, lo de dar oportunidades, pues tenemos el caso de Reagan y su política monetaria. Empezó siendo una política monetarista dura de constricción de la oferta monetaria que hizo que un paro del 6% pasase al 10,5%, con lo cual Reagan cambió. ¿Qué hizo? Un incremento del 40% en gasto armamentístico, el famoso SDI, el escudo antimisil. La deuda pública norteamericana en el 80, $1 trillón, en el 92, $4 trillones. El CDI fue un gran derroche de gasto de dinero público, como decía Friedman en el gran recuento, en el gran Reinocchio, los días del recuento, o fue lo que permitió a Estados Unidos dar el salto a la economía digital, fue lo que permitió que existiese Apple, Microsoft y tuviesen todo el nuevo hegemonía de la economía informática mundial. Pues es un tema de debate. Es decir, bueno, pues para algunas personas lo que hizo Reagan fue quebrar los Estados Unidos a través de imprimir billetes. Para otras personas eso permitió en un momento crucial de la economía mundial en los 80, donde Estados Unidos estaba quedándose atrás, pues tener una capacidad de ventaja y de pioneros de todo el desarrollo de la industria de la información brutal que les ha perdido hasta el día de hoy. Pues ese es el problema, que al final la innovación no la crea el mercado. Muchas veces la crea el Estado invirtiendo en proyectos absurdos muy vinculados al ejército y a la guerra por la presión militar. Todo el gran progreso tecnológico de los últimos 50 años explica por la Guerra Fría y no es el mercado el que asigna las oportunidades correctamente a través de un proceso error como nos comentabas tú antes, de que individualmente uno se responsabiliza de sus errores. Toda la industria armamentística está subvencionadísima en Estados Unidos. Toda la industria tecnológica vinculada a la industria militar está subvencionadísima en Estados Unidos, lo cual les permite pues probar y acertar en muchos casos. Y es lo que te comentaba antes, al final un sistema de competencia nos va a obligar a endeudarnos y a generar dinero, porque el que más pruebe, más probabilidades tiene de ganar. Por lo tanto, si tú quieres hacer políticas monetarias constructivas, vas a hacer que todo tu país tenga menos oportunidades. Y por lo tanto, en la competencia y en la economía mundial se va a quedar atrás.
Pues no sé si queréis comentar algo más sobre esto. Si no, nos quedan algo más de 10 minutos de programa. Comentamos brevemente el tema del crecimiento económico.
¿Puedo contestar algunas cuestiones?
Sí, no, y si no, dejamos los otros temas para otro día y ya acabamos con esto,
decís,
como queráis.
La innovación adelante. No la crea el mercado. Pues unas cuantas sí, ¿eh? No creo que Apple esté trabajando para el Estado. Ni Facebook. Bueno, Facebook sí, pero después. que es el ejército, también es el motor de esta innovación. O sea, que tú postulas más inversiones en investigación y desarrollo militares, ¿no? Y también dejar al mercado. Aquí hay otra cuestión que se está comentando, y eso creo que lo he comentado en algún programa. Se está diciendo que al entrar el ejército en el desarrollo de la robótica por el tema de los drones y todo esto, eso va a producir un salto adelante en la robótica bestial. Pero claro, no sé, dices, más armas. Y que la innovación no la crea el mercado. La innovación, por supuesto, que la crea el mercado. Lo que no la crea es toda. Y después, la mayor parte de las cosas que compra el ejército, a lo mejor las motiva, pero las motivan empresas privadas. Es decir, la McDonald's, la Lockheed Martin, la Martin Marietta, o la Honeywell, son empresas privadas, que son al final los que están generando la innovación con unas demandas de unas especificaciones que le marcan los militares. Pero todo eso no parte de los cuarteles, ¿eh? Eso nace en empresas privadas, ¿eh? Y luego, pues seguís con que el oro es contractivo, que no tiene por qué, hombre. Que hay que quitarse eso de la cabeza. El oro no es contractivo. Y la inversión que se genera a partir de ahorro real no es mala. Lo que está generando son distorsiones al final en el mercado. Y esas distorsiones nos llevan a esta cadena de burbujas. Y esta cadena de burbujas se lleva al final a desquiciar el sistema. Y volvemos otra vez al principio, volvemos otra vez a que va a haber un descrédito de los bancos centrales que va a volver que a la gente se vaya al patrón oro para preservar el capital. Porque algo raro pasa cuando se aumenta el balance de esta manera, si ocurren estas cosas tan extrañas. Algo raro pasa y la gente desconfía en el sistema. Si al final la víctima de todo proceso de expansión de crédito, y eso ya lo dicen todos los austriacos, es la divisa. La víctima final es la divisa. Y eso es un principio que yo creo que se va a cumplir en esta crisis. Vamos a ver serios cambios al final en las divisas. Y lo que estaban diciendo en Dinamarca, quitar el dinero en efectivo para al final controlar a la gente y todo eso, esos experimentos muy probablemente vendrán llevando, vamos, el tema del control monetario a la gente de una manera bestial. Vendrá una represión y una violencia por parte del Estado para controlar al ahorrador, que va a ser salvaje, pero salvaje. Y ese es el gran problema. Y al final el ahorrador puede huir como oro. Si yo os digo, si ahora mismo cualquier Estado, y eso se comentaba en tiempos, cualquier Estado, puede ser Irlanda, puede ser España, puede ser Portugal, permite un depósito en oro, lo hace líquido y te dará contrapartida al oro, simplemente eso, en los bancos, va a sobrar una cantidad de ahorro tremendo. Ahora mismo, la compra de oro físico no creas que es tan fácil. Y si te metes en el SP de Regold Trust, al final tienes ahí un fondo, un ETF, un fondo cotizado que al final son papeles. Dicen que el dinero lo custodió, pero a saber. Entonces, por eso digo, como venga otra vuelta de tuerca, y yo a Jim Rogers, hombre, no es dogma de fe lo que diga, pero suele ser una opinión a respetar, ¿eh?
Bueno, pues si os parece, no sé si querréis añadir algo más en este programa antes de ir acabando, porque yo creo que ya para otro tema un poco no lo vamos a tener que dejar para el próximo día. Sí, adelante.
Sí, no, yo supongo que es que quedan muchos temas pendientes y supongo que podemos seguir hablando de ello. En el último programa yo creo que también ya hablé del protagonismo, lo que ha dicho Carlas, del Estado, en la creación de los mercados, en la creación de la moneda, la indispensabilidad que los Estados-nación jugaron durante el siglo XIX para eso. Y creo que, casi todos los desarrollos industriales que se han producido en el siglo XX han sido ampliamente planificados, con muchísima protección por parte del Estado de las industrias nacientes, y nada ha tenido que ver con ninguna política neoliberal, ¿no? Donde se han aplicado políticas neoliberales ha sido realmente catastrófico y ha llevado a situaciones de endeudamiento. En aquellos países donde más se ha protegido la industria, donde se han puesto barreras, donde no se ha dejado actuar al mercado, sino se ha hecho planificación indicativa o planificación directamente, como le pasó a LG, que le dijeron, yo me quiero dedicar al textil, no, tú te vas a dedicar a la electrónica, por parte de uno que no tenía ni idea de economía y acertó. Bueno, pues ese tipo de cosas son bastante comunes en la economía durante el siglo XX y en los países más exitosos en cuanto al desarrollo económico medido por los grandes incrementos del PIB. Supongo que no nos pondremos de acuerdo sobre el tema del patrón oro, o lo podemos seguir discutiendo, y en otro día podremos hablar un poco de lo que es el dinero positivo, el dinero libre de deuda que crea el Banco Central, que también es un dinero que se genera sin deuda, donde todo el mundo, ya no existe la dicotomía entre dinero del Banco Central y dinero que nosotros movemos en las transacciones habituales, y supongo que en otro momento podremos explayarnos en el tema.
Pues muchas gracias, Jordi. ¿Nos puedes decir la dirección de tu blog?
Sí, es la economía del doctor Pangloss, y también escribo en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir.
Gracias. Carlas, ¿querías comentar algo más antes de terminar?
Sí, bueno, para retomar las palabras de Rogers que comentaba Antonio de la entrevista que tenía en Forbes, decir que aconseja a todo el mundo que aprenda a conducir también un tractor y volver a la tierra, está un poco con el papa de la industria de la agricultura, tendrá futuro inmediato y demás, y aprende a conducir un tractor si tienes un buen trabajo, digamos en estos cambios de paradigmas, no todo es oro, también volver a la tierra. Y luego, por lo que se ha comentado de Apple, que si es privada, si es pública, Steve Jobs pudo ir a la universidad porque Eisenhower aprobó una ley de reforma educativa que significó el mayor gasto en universidades, el mayor gasto público en universidades de la historia de Estados Unidos. Y Eisenhower aprobó esto como consecuencia del Sputnik, del terror que provocó en Estados Unidos que los soviéticos hubiesen mandado un satélite a orbitar sobre la Tierra, y por lo tanto dijeron, es que nos estamos quedando atrás en la carrera del conocimiento, hay que invertir en universidades. Y crearon el plan más ambicioso de becas que conoció la historia de Estados Unidos, que es la National Education Reform. Y por eso es que alguien como Steve Jobs o como Bill Gates pudieron ir a la universidad. Sin esa reforma universitaria no hubiesen ido a la universidad. Y bueno, es posible que en el garaje de su casa, sin tener la más mínima formación universitaria, porque no la terminó, pero de Jobs, Bill sí, pues podían haber tirado adelante su empresa. Pero lo cierto es que fueron a una universidad gracias a una decisión política y a un dinero público.
¿Nos puedes decir la dirección de tu blog antes de acabar?
Sí, es Historia versus Economía.
Pues muchas gracias, Carlas. Antonio, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Bueno, pues lo vamos a dejar. O sea, yo no estoy... Es que parece que yo no estoy en contra de una política industrial. Ni estoy en contra de que haya becas. Lo que estoy en contra, por ejemplo, es de que tengamos el peor sistema educativo de Europa, con el coste más alto en paridad del poder adquisitivo de Europa. O el ratio de profesores por alumno más alto de Europa. Es decir, por eso digo, no hay macro, solo hay micro. Hay que ir al detalle. Y vas al detalle y ves que la universidad no es un centro para formar profesionales. No. Es un prado donde pastan del presupuesto una serie de personas. En Stanford, por ejemplo, no se deja enseñar a nadie que haya hecho allí el doctorado, o sea, después de un periodo de carencia de unos años. Aquí la endogamia es salvaje. Tenemos endogamia en la judicatura, tenemos endogamia en la universidad.
Creo que eso va a dar para un programa entero también.
Ya, por eso digo, yo no es que crea que todo lo va a arreglar. No, sí habrá que hacer una medida de política industrial, sí tendrá que haber una política educativa, sí tendrá que haber unas medidas, pero es que Eso no es simplemente echar pasta, hay que perseguirlo, ese gasto caso a caso. Y estamos hablando de que en España muchos protegen su señorío, que se les ha concedido, abrazándose a lo de en defensa de lo público. En defensa de lo público. El otro día estuve en el hospital, abrías una puerta, un señor con los pies encima de la mesa, un relajo por allí de la hostia, y dices, bueno, es que aquí es que yo he trabajado en empresas, y aquí se ve claramente que sobra gente, porque pero mucha, porque es que ves unos relajos, no diré el hospital. Vas a otros hospitales y no es así. O sea, yo la sanidad no es especialmente algo... Yo creo que la sanidad no ha estado politizado hasta ahora y ha estado controlada por unos profesionales buenos y vocacionales, por eso han medio funcionado en España razonablemente. Pero te vas a otros ámbitos donde eso no se da y así, y esto ha sido viva la pepa. Entonces, yo no estoy en contra de todo eso, pero, y eso los nórdicos lo han sabido hacer, meten mecanismos correctores de mercado en todos los servicios públicos. Claro. Y se controla todo eso. Claro. Venga, y no comento más. Otro día hablamos.
Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org. Por supuesto, quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja y formar parte de este proyecto puede asociarse a nuestra web y, desde luego, también quien quiera comprar nuestro libro, otra forma de colaborar, puede hacerlo también a través de nuestra web. Hasta el próximo día.